Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un sábado más a un espacio, Madre Esfera. Ya sabéis, esta sección que nos dejan hacer, sorprendentemente, un mes más en Espacio Fundación Telefónica, en este maravilloso auditorio con público, que esto es una maravilla disfrutarlo hoy en día. Y hoy, sábado 11 de junio, además que estamos celebrando la Feria del Libro aquí en Madrid, pues el tema de hoy, amigos, no podía ser otro que los libros, que son cómics y que son libros. Y esto, Dios mío, el programa que nos viene hoy, dedicado a este mundo de la lectura, que vamos a intentar conectarlo con el mundo de las nuevas tecnologías, con el mundo de la familia, de la infancia, de la juventud, nuevos formatos, nuevos públicos, redes. Tenemos un programazo. Lo primero, dar las gracias, por supuesto, a Espacio Fundación Telefónica por acogernos. A todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla, en la plataforma, en streaming, os saludamos. Hola, estáis ahí, el otro lado. Podéis utilizar el hashtag Espacio Madre Esfera y contarnos vuestras cositas por redes, pero que sean buenas, a ser posible. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí esta mañana de sábado, que aquí vais a tener mucha mejor temperatura que fuera. Eso está clarísimo. Y además tenemos planazo para los más pequeños, que tenemos por aquí bastantes, ¿verdad, chicos? ¿Queréis taller creativo para luego darnos envidia de las cosas que hacéis tan chulas? ¿Queréis un taller? Tenemos aquí a Mónica y Laura, gracias. No me iba a acordar, pero he tirado yo de cabeza. Mónica y Laura, os podéis ir con ellas, si queréis, y disfrutar de un taller creativo durante el programa. Así que, pero tenéis que ir por ahí, por allí detrás, ¿vale? Si hay más niños en la sala y queréis ir, ¿sí? ¡Hola! Pues mira, por ahí detrás tuyo podéis ir. El resto nos quedamos aquí y vamos a disfrutar de un programa que, además, nosotros hacemos una versión mensual dedicada a los cómics infantiles y juveniles en Madre Esfera, porque es un tema que nos apasiona, y nos apasiona especialmente porque uno de los blogueros de nuestra comunidad de Madre Esfera, que tenemos más de 4.500, y con cada uno de su padre y su madre y de sus temáticas, pues tenemos un bloguero que desde hace mucho tiempo ya era todo el rato run, 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 run. Oye, qué cómic tan bueno. Mira, Mónica, mira qué cómic tan bueno me han sacado. Oye, ¿por qué no hablas de esto? Y un día dije, oye, Sem, ¿y por qué no te vienes al programa y nos hacemos un ciclo bonito sobre los cómics infantiles y juveniles y nos cuentas? Porque es que además sabes muchísimo. Así que me traje a Sem Campón, ilustrador y bloguero en Y yo con estas barbas, que te las has cortado además, para la ocasión, está muy guapo. Y hacemos una sección mensual que se llama Y yo con estos cómics. Que está bien elegido el título, ¿a que sí? Pues lo hacemos mensualmente y hoy era el día ideal para que Sem me acompañase y demostrase aquí, pisase por primera vez nuestro auditorio de Espacio Madre Esfera para contar las maravillas que hacen estas dos mujeres que tenemos con nosotros, Ana Cristina Sánchez y Miriam Bonastre, que son dos autoras súper jóvenes de cómic que lo están petando. Y que además me hace muchísima ilusión traer a dos autoras a este auditorio y que la gente conozca lo que se está haciendo, que tiene un mercado inmenso y que esta es una oportunidad ideal para reivindicar no solo el cómic como libro de cabecera, libro, señores, de leer, de esto es un libro, es literatura, pero encima con dos autoras jóvenes, que me hace muchísima ilusión. Lo primero, Sem, bienvenido, muchas gracias.
Ay, gracias a ti.
Hablo mucho, yo puedo
hablar de todo. Estoy como un crío con zapatos nuevos. Bueno. Yo que llevo todos la trayectoria del programa viniendo aquí como público, pues es que hoy venir aquí, estar en el otro lado, es otra sensación.
Bueno, lo importante es que lo disfrutes y que lo disfruten nuestras invitadas. Vamos a presentar a Sem en condiciones. Él es licenciado en Bellas Artes, ilustrador, multimedia, diseñador gráfico y blogger de paternidad. Así le conocí yo y así me llegó a mi vida. Lleva enamorado de esto de las viñetas y los tebeos desde la más tierna infancia y no ha parado de leer y coleccionar desde entonces. De hecho, si veis nuestros vídeos de Yo con estos cómics, su pared de atrás es una porción de tu colección de cómics y cada día crece y crece y crece. Defensora ultranza de que los cómics son un medio perfecto para ayudar a impulsar el hábito y el amor de los peques de la casa por la lectura. Reseña títulos, nos habla del medio y nos recomienda novedades infantiles cada mes en nuestro maravilloso, el mejor podcast del mundo. ¿Cuál? El de Madrefera. Su hija de 8 y su hijo de 5, que estaban por aquí, pero creo que se han ido al taller, ¿no? Sí. Se han ido al taller, ¿no? Tus hijos.
Bueno, ah, el peque
está el peque ahí, por ahí. Pues su hija de 8 y su hijo de 5 le dan el ok. Así que, Sem, ¿qué tenemos hoy con nosotros?
Pues un programón. Yo creo que, como lo estabas diciendo perfectamente, es el día para hablar de cómics, para hablar de lectura. Y yo incluso, es que antes yo entraba directamente a cuchillo, o sea, antes de presentar
a nuestras
invitadas de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque es que ayer he leído un Twitter, si me permitís, un tweet, es que voy a comentarlo, de Sapristi Comic, una editorial. Amiga que edita cómic infantil, Leñadoras, estuvimos hablando, es una serie súper, súper chula para jóvenes, de la que hablamos hace muy poquitos programas, pues un tuit de Sapristi de ayer, y por eso digo, voy a entrar directamente a cuchillo. Para directamente ver si estamos un poco alineados aquí en esta mesa con esto de lo que es leer y de lo que es los cómics. En la Feria del Libro, unos niños se acercan y nos indican que sus profes les han dicho que tienen que comprar un libro de leer. Leer con mayúsculas, ojo. Después, si quieren, un cómic. Y luego ellos añaden, es que nosotros leemos cómics. Hashtag está pasando. Chicas, la primera en la frente, que esto es la pregunta obligada que tenemos que hacer. ¿Leer cómics para vosotras qué es? ¿Es leer o no es leer?
Hombre, claro, evidentemente. Leer cómics es leer y los cómics son una maravilla, de hecho. O sea, yo recomiendo una maravilla para empezar a leer, los primeros lectores también. Muchas veces pasar del cuento ilustrado al cómic es un paso más cómodo y luego puedes seguir con las novelas, pero también seguir con los cómics. O sea,
claro. Sí, que sí. No sea ahí una estamos. Cuestión como iniciática y se quede
sí,
ahí.
Sí, va muy bien para iniciar, pero para continuar también, claro, claro. Sí, sí.
Ana, ¿lo ves? ¿Estamos ahí alineados
sí,
también?
Sí, dentro
¿o no?
del cómic hay de todo. Entonces, evidentemente hay cómics que no tienen mucho texto, entonces pues leer no lees mucho. Pero hay otros que es más leer que ver dibujos. Entonces, no se puede...
Claro, es que a mí me sorprende que a día de hoy, siglo XXI, es un poco de lo que estamos hablando, todavía tengamos este... voy a decirlo, esta lacra, el cómic tenga esta etiqueta puesta y que estemos así todavía. O sea, ¿realmente estamos así todavía? ¿El cómic se le sigue mirando por encima
claro,
del hombro?
Se le ve como algo como para niños o para frikis, ¿no? Pero hay países que están mucho más adelantados en esto. Nuestros vecinos franceses, por ejemplo, ahí el cómic es algo como súper normalizado y es normal ver a un señor mayor leyendo un cómic en el metro, es lo más normal del mundo. Entonces, ojalá algún día podamos llegar a eso aquí, estaría muy bien, la verdad.
La escuela franco-belga.
Sí, es una de las tres grandes.
Es una de las lecciones que he aprendido con Sem en nuestra sección. Estoy aprendiendo mucho de cómics.
Claro, muy bien. Pues son tres industrias, franco-belga, americana y japonesa. Si no.
Pues bueno, mira, se está intentando un poco seguir ese camino de la industria francesa. Se está empezando aquí en España.
Ah, ¿sí?
Sí, un poco por el rollo de Planeta Manga, con las revistas y todo el foco que le están dando ahora a los autores españoles, que era algo que hace 3-4 años no había.
Claro, que además vosotras colaboráis ambas en Planeta Manga, sí. Que además estamos colaborando con Planeta de Cómic, precisamente, y estáis esta tarde firmando en la Feria del Libro. ¿Tú también estás firmando en la Feria? Luego daremos los datos, porque además también firmamos aquí, en cuanto terminemos el programa, firmamos los libros. Así que no os vayáis, si es que queréis firmar el libro. Pero luego en la Feria, que nos han cambiado el horario, ¿eh? Aviso. Sí. Aviso que no sé qué ha pasado, pero cierran el Parque del Retiro esta tarde a las 7... No sabemos. Y nos han adelantado la feria, o sea, las firmas, así que el caos. Pero bueno, en fin, vamos a hacer el programa. Vamos a presentar a nuestras invitadas. Ana Cristina, la C.
Sí,
¿verdad? Ana C. Sánchez, Cumana Cris, en redes, nacida en 1990. Es una autora de cómic autodidacta de origen murciano. Me encanta. Hay que especificar.
Es que lo tengo que poner siempre.
Sí, ¿no? Hay que reivindicar Murcia.
Que soy de Murcia.
Especializada. Pues llevarás bien el calor, ¿no? De aquí, entonces hoy.
Sí, bueno, ya vengo entrenada un poco.
No me extraña. Especializada en obras de género yuri, que son historias que giran en torno a relaciones románticas entre chicas y dirigidas a un público adolescente. Empezó autopublicando sus propios cómics y vendiéndolos en eventos de manga anime del país, como pueden ser el Manga Barcelona, que se celebra anualmente. Finalmente, daría el salto al ámbito profesional con el inicio de la publicación de la revista Planeta Manga por parte de la editorial Planeta Comic en el 2019. Hasta ahora, sus obras, que se han visto recopiladas en tomos independientes, son Crosshaired, Alter Ego y Sirius, que tengo por aquí los dos, Alter Ego y Sirius, y estas dos últimas tras su paso por Planeta Manga, y han sido traducidas a francés, inglés o italiano. Además, has trabajado como ilustradora en la serie de libros infantiles de estilo manga, Sayonara Magic, junto a la escritora Amelia Mora, publicada por la editorial Montena. Actualmente se encuentra trabajando en su nueva serie Limbo, que comenzó su serialización en abril del 2021. Lo de ser autora autodidacta, ¿por qué? O sea, ¿ha sido que lo tenías muy claro desde que eras muy pequeña y dijiste yo voy a ir a mi aire?
No lo sé, es que es una cosa que surgió natural. O sea, me interesaba dibujar, me puse a dibujar, dije, tengo estas historias en la cabeza, ¿cómo lo hago? O sea, quiero saber dibujar para contar lo que tengo dentro. Y fue básicamente práctica con muchos años y hasta hoy. O sea, ha sido autodidacto, pero pues con tiempo
y con experiencia.
Claro. Sí. Vamos un poco, si queréis, empezando un poco por ahí, por las trayectorias vuestras, un poco para justo lo que estabas contando. ¿Cómo empezáis?
Espera, que vamos a presentar a Miriam. Cierto, sí, sí. Miriam Bonastre Tour, que la podéis encontrar en Instagram y en Twitter como Miriam Bonastre, pues nació en Pineda de Mar en 1994 y ya dibujaba antes incluso de empezar a nadar.
¿A andar?
Ah, ¿y por qué es esto? Pues he leído nadar, pero me ha parecido muy significativo, digo.
Nadar muy mal, la verdad.
No, o sea, ¿a qué edad empezaste a nadar?
Nada fatal.
Pero pone andar, o sea, lo he leído yo mal, pero bueno, queda bien, también. Queda gracioso. Estudió cómic e ilustración en la Escola Joso de Barcelona, ha publicado historias propias en la revista Planeta Manga también, y ha formado parte del equipo creativo en la serie de animación Virtual Hero.
Sí.
Que eso es
la serie de Rubius.
Sí, ¿no?
Sí, hacía diseño de personajes con Lolita Aldea y Avalara.
¡Qué guay! Durante varios años, Miriam estuvo publicando su primera historia, Hookie, que es este señor libro que está aquí, semanalmente en Webtoon, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos internacionales de esta plataforma digital de cómics. O sea, es impresionante. En 2021 publicó el primer volumen físico de Hookie en Estados Unidos, convirtiéndose en un gran éxito de ventas, y recientemente ha llegado a las estanterías de nuestro país de la mano de Martínez Roca. En septiembre del 22, que es dentro de nada...
¡Sale el segundo!
Estuve tentada a decir, ¿por qué no lo retrasamos este para ya tener el 2? Pero lo sacas en inglés primero.
Sí, en España saldrá, me han adelantado ya, a principios de 2023.
Bueno,
hay que esperar un poco todavía.
Hay que esperar, pero estamos esperando qué pasa. Y bueno, ahora sí, ya, Sem, ya te dejo. Pregunta trayectoria, ¿cómo empezaron?
Aprovechando que nos estaba ya contando, digo, pues directamente
antes de, que nos cuente
tiramos.
Antes de empezar a nadar, cómo dibujaba.
Ya.
De vuestra experiencia, vuestra trayectoria, porque claro. Aquí de lo que se trata un poco, vamos a intentar sacar algún dato. Bueno, antes de esto también, voy a hacer un friendly reminder de estos que se dicen, de que en el fondo, de qué trata nuestra sección, de qué trata ello con estos cómics. Porque en Madresfera, que me gusta recordarlo para la gente que no haya escuchado antes el programa, no es un medio especializado en cómics.
No lo somos.
¿Y cuál es vuestro interés precisamente con el programa de hoy, con los monográficos que vamos haciendo cada mes? Pues es precisamente ofrecer a la comunidad, a los oyentes del programa, a los escuchantes, las diversas opciones que hay hoy en día de lectura para poder atraer a los críos, a los chavales, a la lectura, a la que lean. Es decir, es ofrecer un abanico de las nuevas cosas que están saliendo para que madres, padres que están interesadas, es decir, gente que conoce en Madresfera, obviamente, de todo, gente que está superpuesta en las cosas que vamos a hablar hoy, gente que, bueno, más o menos
picotea
y gente que a lo mejor no sabe nada, pero si tienen ese interés de decir, esta preocupación, yo quiero que mis hijos lean, no sé muy bien cómo hacer, pues ya investigan y van a tiendas y preguntan, pero a lo mejor no tienen esta información tan...
¿Y qué están leyendo los adolescentes?
Claro, ¿qué está leyendo mi hijo? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que les apetece a los adolescentes o preadolescentes o incluso a los críos más pequeños? Es que tenemos una oferta increíble hoy en día, en estos últimos años, de cómic infantil y de cómic juvenil. Y hay que aprovecharlo, ¿no? Y te das cuenta cuando en Twitter, en redes sociales, cada dos por tres, vienen las preguntas de, oye, recomendadme cosas para mi hijo, ¿qué le doy para leer? Y bueno, pues este es un poco este pequeño servicio que estamos intentando hacer en el programa. Así que, bueno, pues igual salen cuestiones así como muy, muy sencillas o muy de perogrullo, de, bueno, pues, ¿qué es el manga? A lo
tapa
mejor,
dura,
¿no?
Tapa dura, ¿no? ¿Cómo será la tapa dura?
Son cosas que hay que poner al final encima de la mesa para aclarar un poco y ver qué es lo que se mueve y qué es lo que demanda el público joven hoy en día para intentar atraerles a esto que es la lectura, ¿no? Mm. Y dicha esta aclaración, ¿no? No sé por cuál empezar. Ana, Miriam, que nos contéis un poco vuestra... Ana, bueno, ya que estabas, te habías arrancado ahí un poco, vuestra trayectoria así un poco básica, cómo empezáis y cómo pasáis de lo digital y de lo
bueno,
propio,
y eso,
personal,
y cómo empiezan
autopublicándose,
en lo digital, que eso me interesa mucho, ¿sabes?
A donde estáis ahora, que ya estáis, bueno... despegando, estáis ya a kilómetros y kilómetros de altura, porque además, en tu caso, también ya estás poniendo obra en Estados Unidos, en Francia, si no me equivoco, ¿no? O sea que va la cosa viento en popa y a toda vela.
Sí, tiene buena pinta. pues yo empecé dibujando, bueno, empecé para aprender a dibujar cómic, empecé haciendo páginas sueltas, y las subía a redes sociales. En ese momento no se estilaban tanto como ahora. Era más DeviantArt, sí, que Diana. Estaba todo el mundo.
¿Hablamos
ahí?
¿Hablamos de qué años, más o menos?
Hace 2000 y algo.
Sí, 2000.
Mediados
de los 2000 o algo así.
Porque si sí. Es del 90, hay que darle un plazo para
sí,
que empiece a nadar también.
2008, 2010. Estamos 2008, hablando 2010. De hace 15 años o algo
sí.
Así.
Sí, sí.
Entonces, pues ahí subía mis páginas y lo hacía pues, porque era la forma más rápida de tener contacto directo con los lectores y tener feedback para saber si lo que estaba haciendo pues, iba por el buen camino, si interesaba. Y pues fue por eso que, básicamente que opté para subirlo a internet sin ningún ánimo de lucro ni nada. Luego veía que gustaba y que había como interés y ya empecé a ir a eventos de manga que la gente pone sus puestitos con sus libros y demás. Y ahí pues empecé yo a autopublicar mis cómics. Y fue un poco el paso a papel, pero de manera independiente todavía.
Empezaste desde internet.
Sí.
Utilizando la plataforma de internet y creando comunidad y luego te lo llevaste al papel, ¿no?
Sí, de hecho, gracias a que empecé por internet, conocí a otros dibujantes que también usaban pues, los mismos medios. Y fue así como nos juntábamos gente para ir a salones a vender nuestras cosas, que yo sola creo que no habría sabido por dónde empezar. Entonces tuve bastante ayuda en ese sentido.
Es que eso, claro, es como la primera piedrecita que ya vamos dejando aquí. Es decir, que tenemos internet hoy en día y está bien recordar que una de las cosas buenas que tiene precisamente es eso. Es decir, permite la conexión y la transmisión de las cosas que hacemos, aunque... estemos hablando de un puro hobby, de críos, chavales pequeños, 10, 12, 14 años, que les mola dibujar, les mola hacer sus cosas, pues ahí ya tienen una vía donde claro. canalizar y empezar a mostrar sus cosas, empezando desde un punto de vista totalmente personal, por placer, por hobby. Bueno, yo hago algunas cositas, pero... Y les voy enseñando. Y eso claro. nunca se sabe el recorrido que puede tener.
Es que hoy en día tendemos mucho todo el mundo a compartir nuestra vida, lo que hacemos online, y eso en el mundo de los artistas de todo tipo sucede constantemente. Entonces yo creo que lo bueno de Internet, si tiene algo buenísimo, es que te da un escaparate infinito. O sea, te puede ver cualquier persona. Entonces, bueno, nosotras empezamos por... Yo también empecé por DeviantArt, en mi caso. Pero sí que es verdad que yo para empezar a dibujar sí que decidí estudiar, cursar en la Escuela Joso, que es una escuela de cómic de Barcelona, y lo cual me fue excelentemente guay, me gustó un montón, porque es una escuela íntegramente dedicada a los cómics.
Claro, ahí también conoces gente
sí,
de tus
sí, sí,
mismos intereses.
Claro, sí, sí. Y, pero bueno, luego el salto, digamos, al Internet tal cual. O sea, yo publicaba en DeviantArt.
DeviantArt, que hacemos esta explicación, que es DeviantArt.
Sí.
Sigue existiendo DeviantArt.
Sigue existiendo, pero ya no se usa. Es que creo que ahora los ilustradores, los dibujantes, estamos un poco huérfanos de una plataforma potente. Porque a mí Instagram me gusta mucho, pero ahora se está volviendo un poco TikTok. Está como dando más prioridad a los vídeos. TikTok es un rollo, O sea, a ver, a mí me gusta mucho TikTok,
meteremos ahí en esos direccionales,
pero... Es que TikTok hay un problema que es muy adictivo, a mí me encanta, pero de cara a los creadores, si yo, que soy dibujante, tengo que ponerme a pensar cómo crear contenido visual, vídeos, claro. a partir de mis dibujos, es un trabajo extra que no me apetece hacer.
Yeah.
Y luego, DeviantArt está muerto, porque DeviantArt, sí, lo que te decías, es como una red social que lleva la tira de años, que está íntegramente dedicado a artistas, bueno, ilustradores, claro. pintores, fotógrafos...
No sé, yo no sé si es impresión mía como de que se ha profesionalizado, quizá.
No lo sé, yo es que ya llevo años sin entrar. No
ya, sí, yo también, por eso digo que sí, esta impresión que tengo ahora... como
hay
que
otras
sigue.
Páginas que las que se ha ido redirigiendo un poco sí. la industria,
claro,
que, para ilustradores...
Claro, porque había otra, ArtStation.
Claro, pues que tanto
que era nada, más de profesional,
claro.
¿no? Como que... Gente que busca ilustradores sí. o dibujantes entra ahí a ver
claro.
qué hay.
El problema es que ahora, es que ya me estoy entrando en temas que me estoy... Bueno,
no pasa nada, bueno. Aquí es que todo es normal.
Estoy enlazando temas que digo que como autores, hoy en día, se nos da mucha importancia que tengamos muchos seguidores, incluso desde las empresas.
¿Ves cómo no hacía falta hacer guión?
Perdón, lo que iba a decir, enlazándolo con eso, es que muchos artistas, está muy bien ArtStation y Inventar para contactar con empresas, pero muchas empresas buscan gente con seguidores.
Claro.
Y para tener seguidores tienes que ir a las redes sociales de todo el mundo.
Claro.
Entonces es como un poco complicado navegar este mundo online claro. hoy en día. Twitter está bien, pero yo lo odio.
Es un poco justo esto que estamos hablando. Es decir, salen nuevas cosas, pero al igual que salen, también la duración. Primero, que tienes que estar investigando dónde está el sitio caliente, dónde está la gente buscando, reclutando profesionales, por ejemplo. Y, o dónde está la conversación, o dónde están claro. los fans, dónde está la gente que te quiere ver,
claro.
y tu público objetivo, y cómo con el paso de los poquitos años pues se van desplazando de un sitio a otro, de un sitio claro. a otro, y lo que te funcionaba hace 5 años a lo mejor ya no funciona.
Claro, porque ahora los chicos jóvenes, que suena a abuela, Dios mío, qué mal quedo. Están en TikTok.
En TikTok, en Twitch también.
En Twitch, es verdad, pero en Twitch...
Bueno, hay artistas que hacen cosas en Twitch muy
dibujan
chulas.
En...
Sí, yo encontré otro día una chica súper chula, o sea, chulísimo lo que hacía en TikTok, que ella está en Twitch y cuelga en TikTok como fragmentos cortitos, y lo que hace es sus seguidores le envían dibujos y ella pues les da consejos y los modifica en vivo. En plan, yo haría esto, yo haría lo otro, me parece chulísimo.
Sí, sí.
Pero claro, yo, por ejemplo, yo me quiero centrar en dibujar cómics.
Yeah.
Entonces ahí está el problema. Pero también encontré la solución, que es Webtoon.
Claro.
Que voy a hablar un poco de eso, que es que no he hablado de cómo empecé en Webtoon. En
claro,
verdad.
Claro. Cuéntanos, porque es totalmente tecnológico.
Claro. Entonces, yo estaba en la JOSO estudiando, iba a tercero, porque yo hice el curso largo de 4 años, y estaba en tercero cuando una amiga me dijo, oye, que están haciendo un concurso en Webtoon, que es una plataforma originalmente coreana, pero actualmente ya está en Estados Unidos y en Francia, está está ahí buscando los puntos calientes, digamos. Pues es una empresa coreana de cómics para móvil.
Claro, es que cambia el formato totalmente. Sí. Esto ya rompe las cabezas de la gente. Claro. ¿No? Leer el cómic en un móvil, que es como sacrilegio. Leer cómics en móvil. Y encima en formato...
Vertical.
Sí.
Pues a mí no me gusta leerlo en el móvil. O sea, yo leo Webtoon, bueno, hay un montón de plataformas ahora de este estilo.
Sí.
Y me gusta más leerlo en tablet, o sea, en el iPad, por ejemplo. Bueno, que se ve más bonito. Claro. El móvil no se aprecia.
Pero hay generaciones que ya están empezando a leer así.
Claro, la idea de Webtoon es eso, que es muy accesible para los jóvenes y, bueno, para todo el mundo, que todo el mundo lleva un smartphone en el bolsillo. Entonces estás en el tren y a lo mejor en lugar de ponerte en TikTok o ponerte a mirar Instagram, pues te lees un cómic y es súper fácil y es una tira muy larga, entonces no tienes que hacer zoom ni nada, simplemente vas deslizando y vas leyendo y es gratis y se publican capítulos nuevos cada semana. Es que es una maravilla.
Pero, o sea, claro, es como volver a los folletines de hace siglos, pero en versión digital, ¿no? Y encima gratis, que para captar público nuevo, nuevas generaciones, pues es ideal. Y encima en su formato, que están ahí todo el rato, ¿no?
Claro. Y ahora parece que le estoy haciendo que me hayan pagado promos los de Webtoon, pero no, yo lo digo
bueno,
en serio.
Bueno, si te pagan, pues bien pagado está, oye.
Bueno, trabajaba ahí, pero no me están pagando promos. Pero es muy guay, está muy dirigido también al público adolescente. A ver, hay para todos, pero está muy dirigido al público adolescente y preadolescente. Entonces, es muy accesible y es muy fácil de leer y también es muy chulo porque se crean comunidades, porque la gente ahí puede comentar.
¡Uf!
Claro, claro. Entonces, se crean... Puedes hacer amigos en Webtoon. Yo, mucha gente que ha leído mi Webtoon Hookie, me ha dicho, guau, Miriam, es que además de que me ha gustado tu cómic, he hecho un montón de amigos, porque he conocido gente a partir de Webtoon, hemos hecho grupos de fans y he hecho, pues, un pequeño grupo de amigos, ¿no? Que disfrutamos todo. Está muy bien, yo creo. Está muy bien para el juvenil.
Hombre, y además rompe con la idea de esa de el lector de cómic encerrado en una habitación solo, ¿no? Friki que no hace otra cosa y no sale.
Sí, es que eso está pasado de moda. O sea, ahora el manga está muy, muy de moda entre la gente. O sea, entre el instituto la gente lee mucho manga ahora. Ayer estuve firmando en la Feria del Libro y me decían, es que vienen los chavales del cole todos en marabunta a pedirme... El Jujutsu Kaisen, el Spy Family, el...
Y los padres así, ¿qué?
Sí. El Tokyo Revengers.
Yeah. El Tokyo Revengers, yo me lo quiero leer ese.
La curva de venta del manga está...
Sí, yo creo que queríamos salvar el mercado del cómic español con autores españoles, pero de momento el manga es el que está salvando un poco esto. El manga vende un montón ahora.
Sí. ¿Por qué? Ayudadme a entenderlo porque, o sea, no es despectiva la pregunta, ¿eh? Que no. Que, o sea, pero, ¿qué tiene el manga para las nuevas generaciones, para estos lectores que están tan, bueno, pues que les gusta tanto este tipo de dibujo? ¿Qué tiene de especial el manga?
Eso es una pregunta que, de hecho, yo me hago mucho.
Ah, gracias.
Porque...
Joder.
Sí, sinceramente, porque hay un detalle... iba a decir físico, del propio concepto del manga que me llama la atención, sobre todo para captar el interés de la gente joven, y es que es
que
una publicación, no tanto eso,
a mí no eso tanto me mata, eso,
pero que es la ausencia de color. Tradicionalmente el manga es una publicación en blanco y negro.
Sí.
Y el quitarle algo como el color, algo tan poderoso, algo que tiene tanta facilidad para construir historias, para llenar de emociones y de sensaciones al lector, prescindir de ese elemento y aún así conseguir que enganche tanto, me llama la atención, siempre me ha llamado la atención a ese respecto, ¿no?
Bueno, yo tengo varias teorías acerca del tema, pero...
Dale, dale.
Sí, vale. Yo creo que una de las cosas muy buenas del manga es que hay... O sea, el manga no es un género, el manga es cómic de Japón, pero dentro del manga hay muchos géneros y hay para muchísimos públicos. Entonces, por ejemplo, gracias al manga se han unido muchísimas mujeres a leer cómic, porque antes el cómic americano, sobre todo de superhéroes, estaba muy enfocado a chicos, demografía masculina, muchos puñetazos y tal... A chicos jóvenes. En cambio, en el manga hay para niños, para niñas, para chicas, chicos. Hay manga para mujeres adultas, hay manga para hombres adultos, hay manga de terror. Entonces es como que puedes encontrar de todo. Y también otros atractivos creo que es el anime. Y por ahí entra muchísima gente.
Claro.
que pues el anime es muy fácil de consumir, es muy... Yo, por ejemplo, crecí viendo anime y ahora yo creo que, por ejemplo, durante la pandemia ayudó mucho, la gente estaba en casa, no tenía nada que hacer, se ponía a ver anime durante horas y al final es una puerta... El anime está a color, el anime es muy enérgico, ¿no? Muy, muy, muy llamativo, con música, con... es muy fácil entrar en el anime.
Pero incluso el manga también me parece muy enérgico, o sea, la narrativa del manga... Es como que es muy de destacar los momentos emocionantes. O sea, no sabría cómo explicarlo. Es que yo tampoco tengo mucha experiencia con el cómic porque siempre he sido muy de manga. Es lo primero que a mí me llamó la atención y es básicamente lo que he leído. Entonces, no sé tú.
Yo he leído algo de... A ver, a mí el americano me cuesta mucho. Es que yo
soy... Yo de americano cero.
Claro, porque es que yo suelo leer muchas cosas. Me gusta la fantasía, el drama, me gusta el romance, me gustan esas cosas, pero... Por ejemplo, yo no soy tanto de shonen, que shonen es la demografía más conocida del manga, en plan, yo qué sé, Naruto, One Piece, Bola de Drag, todo esto es shonen. A mí eso no me suele gustar. Pero sí que es verdad que tanto en el shonen como en el shoujo, que es el de, digamos, más para... Sailor Moon es shoujo, por ejemplo, que es más para... te estoy dando un montón de conceptos, perdón.
tengo una pregunta sobre eso.
Bueno, la cuestión es que lo que decía Ana es muy cierto, que es que en el manga se da mucha importancia a las emociones. En plan, a lo mejor te dedican 10 páginas a primeros planos del prota pensando
eso,
ahí.
Eso a mí me vuelve loca. Sí. Porque es que le dedicáis un montón de tiempo a cosas que es como, ya, que están nerviosas, tira, pero dale,
incluso en el shonen también, el tema de cargar, yo que sé, un personaje que está cargando un puñetazo, que está cargando durante 3 viñetas, y luego sale una página doble, súper bestia, dando el puñetazo.
Pero eso es guay. Yo creo que le da stakes, ¿no? A la batalla, como que le da emoción, le da...
Sí, sí.
Yo creo que es algo positivo.
Yo es una cosa que no he visto en otro estilo de cómic.
Claro,
esa forma.
Sí, por ejemplo, en el americano, por ejemplo, las batallas se centran más en la acción en sí, ¿no? En a ver quién va a ganar, ¿no? Un poco. Bueno, hoy en día es que tampoco leo mucho americano, digo el clásico. Pero en el manga es eso que... Pues el sentimiento, ¿no? Este era mi mejor amigo, me traicionó.
Sí, y ahora. Dios. Y cambia la escenografía, los ojos, se le cambia,
sí, pero eso es,
¿no?
Muy bonito.
Es la intensidad.
Es la intensidad, sí, sí.
Es que a mí me flipa porque nuestros niños y niñas están creciendo con una nueva narrativa y una nueva forma de leer historias, ¿no? Y me parece flipante porque al final... crece la manera de entenderlo y de interpretar, como por ejemplo las emociones o los... Una cosa que me interesaba mucho hablar con vosotros son los nuevos temas que se están tratando, gracias también a la erupción del manga, ¿no? A la popularización. Por ejemplo, Ana, tus libros pues están centrados en historias de amor entre mujeres, cosa que a lo mejor hace unos años... Pues era como, esto...
No, esto no existía prácticamente en España.
Claro, claro.
De hecho, está empezando a despuntar ahora, un poco que hay un poco de interés por parte de las editoriales y están empezando a mirar, pero es que esto hace... Esto era un desierto.
Pero eso es desde hace 2 años están empezando a mirar,
sí,
yo creo.
Sí. 2 años, literal.
¿Te ha costado incluir estas temáticas? ¿Te has encontrado...? O sea, ¿tienes mucho público que te lo pide a través de tus redes y tu comunidad? ¿Lo vas viendo que hay demanda de esa temática?
También es que la gente que a mí me sigue es la que viene directamente buscando eso.
Claro.
Igual si me pongo a dibujar otra cosa dicen, uff, quita.
Pero...
Entonces, sí, yo tengo... En mi comunidad sí que tengo muy buena acogida. De hecho, casi no he tenido... experiencias negativas en ese sentido. Claro. Bueno, algún comentario, sí, de decirte esto, lo típico de ¿por qué no pruebas a dibujar otra cosa? Cuando no me apetece.
Claro, cuando en las relaciones pues normativas nunca no se suele comentar eso. Oh, y otra relación de hombre y mujer. No, ¿sabes? No. Como el 90%.
A ver, no me lo comentan mucho, ¿eh? Eso, algún comentario aislado de alguna vez. Cuando empecé en la Planeta Manga, porque como solo dibujaba este tipo de historias, pues sí que hubo alguno que me comentaba por Instagram.
Claro, porque Planeta Manga ya accedes a un público más general, porque Planeta Manga hay de todo.
Claro,
claro, porque puedes entrar para leer un Grifón, que es un shonen, pero de paso, ya que te lo has comprado, pues te lees el resto de historias y lo mismo encuentras otra que te interese. Entonces sí, pues no la compra la Planeta Manga la gente porque quiera verme a mí solo.
Claro, pero habrá gente que sí también, ¿eh?
A ver, sí, sí. Pero cada uno tiene sus favoritos.
Claro, claro. Pero es una manera de que el público general de repente entre a historias que a lo mejor si no, pues no sé, no entraría, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, el éxito que ha tenido Heartstopper con la serie en Netflix, cómo se ha popularizado una temática que está llegando a un público generalista que a lo mejor si no entraría en ese tipo de historias. Y ahora lo estamos viendo padres, familias, ¿sabes? Claro. Y estamos todos, ¡qué bonito! ¡Qué monos! Y hablando además de temas, pues no solo el hecho de que sean dos chicos o dos chicas, sino responsabilidad afectiva, ¿no? O cómo se gestionan las relaciones, súper jóvenes, o sea, desde la adolescencia. Temas que a lo mejor pues ni los adultos los hemos hablado. ¿Eso os lo planteáis vosotras ahí? ¿Cómo van cambiando las series de temas y los enfoques?
Pero siempre suele ser, suele empezar en la adolescencia, estos temas.
Sí, pero con la responsabilidad con la que yo veo que se tratan y se abordan, no sé si...
A ver,
bueno, habrá de todo, ¿eh?
Yo creo que ahora mismo hay dos vertientes. O sea, las relaciones tóxicas en la literatura no se han desterrado en absoluto. De hecho, venden un montón. O sea, hay mucha literatura con relaciones muy tóxicas y mucha literatura que está más enfocada a, pues, yo qué sé, un poco más didáctico. Bueno, no didáctico, pero teniendo más en mente lo que, quién lo va a leer y no mal influenciar. Entonces, siempre hay ambas cosas, ¿eh? Yo creo.
¿Y vosotras lo tenéis en mente? Sabiendo que vuestro público, además, es joven.
Yo no. O sea, yo no sé.
Tú no, ¿no? Yo tampoco. A ver.
No, yo no tengo en mente, digamos, educar a quien vaya a leerme. No sé, yo cuento las cosas como yo las siento, como yo interpreto que debería ser, o que es el mundo, o que debería ser.
Claro. Sí, bueno.
Pero sin intención de educar a nadie en nada. Entonces, yo lo trato con toda la normalidad del mundo y ya está.
Claro, es que es un poco... Yo igual, yo no escribo pensando, voy a enseñar a la gente cómo se hacen las cosas bien. No, sino, pero sí que mis valores personales se ven reflejados. Entonces, sí que es verdad que yo cuando empecé a publicar Hookie no tenía en mente un público en concreto. Yo no pensaba, van a leerlo niños de tal edad. Yo empecé a dibujar cosas que a mí me gustaban. Entonces, lo hacía de manera tope, o sea, muy natural. Yo, pues me apetece esto, pues una princesa, pues no sé qué. Y ¿qué pasa? Que Hookie al principio lo leía gente de 14, 16 y cuando se publicó en papel vi que tenía lectores más jóvenes. Entonces sí que ahora, preparando los siguientes tomos, pienso, vale, ahora sí que lo pienso más. Pero claro, claro, sí. Sí, ahora que lo dices, sí. A la que he visto yo, viniéndome niñas de 9 y 10 años a las firmas, he pensado, buah, tengo que poner cosas que se puedan leer las niñas de 9 y 10 años. Que se puede leer Hookie con 9 ediciones perfectamente,
claro,
¿eh?
Claro.
Pero, claro, pero a lo mejor yo al principio de dibujarlo no lo tenía tan en mente. Depende del público que tengas también. Un público adolescente da más pie a hacer más cosas, yo creo, ¿no?
Pero es que el tema del público viene después. O sea, claro. Tú empiezas haciendo una historia y luego ya...
Claro,
ves quién lo está leyendo y dices, vale, pues es de este público.
Pero eso me llama mucho la atención porque la industria no funciona así.
Ya, pero los artistas funcionamos como...
Claro, la industria dice, yo quiero publicar un libro para esta franja de edad que es la que me está funcionando ahora.
Claro.
Y vosotras vais totalmente a lo contrario.
Pero creo que los artistas siempre van así, ¿no? Siempre hacemos lo que nos sale del corazón. ¿No? ¿Un poco?
Pero, ojo, justo hablando de todo esto, y lo decías tú antes, Miriam, también, fijaos, a la hora de arrancar con el manga o de meter, introducir a la gente con el manga, vuelvo un poco a lo del principio, madres, padres que quieran, ¿por dónde me meto? ¿No? Si yo voy a una lista de etiquetas, vamos a hablar de etiquetas, Soho, Shonen, Josei, Seinen, Neketsu, Spokon, Kodomo, Hentai, Yuri, Yaoi, Bara, Mecha, Chibi,
vale,
Mangua, Mangua, Otaku,
Tankobon...
Es decir, da un poco la sensación, a lo mejor, quizás desde fuera, que para entrar aquí tienes que entrar ya con el diccionario bajo el brazo, ¿o no? ¿No?
¿Qué va?
Solo sabemos hentai por Rosalía, nada más.
Sí, pero hentai no lo compréis, ¿eh? Para los niños.
Ya me he enterado, pero es mainstream.
Que justo por lo que mencionabas, como que parece que está como todo muy compartimentado, ¿no? Es decir, estas etiquetas, al final son etiquetas, no dejan de ser nombres, claro, quizás más o menos comerciales, pero que aluden a muchas cosas, aluden a edades, a grupos demográficos,
claro,
a,
eso es porque en Japón,
formatos, de todo,
es,
¿no?
O sea, es porque en Japón se publican los cómics, los mangas, no se publican los tomitos que nos llegan aquí, claro, se publican en revistas tochas y cada revista tiene una demografía, es por eso que tiene la etiqueta. Si tu manga se ha publicado en la Shonen Jump, por ejemplo, es un shonen. Pero a veces hay mangas en la Shonen Jump que son de amor, pero como están en la demografía... O sea, hay veces que tú lees el manga y dices, pues yo quizá esta demografía no la veo exactamente,
ya,
pero es depende de la revista también. O sea, evidentemente, la revista también sabe quién es su público. Ya intenta coger cosas que le van a gustar a su público, pero es más por eso. Entonces yo creo que no hace falta saberse las etiquetas, hace falta pues leerse la parte de atrás y ver si te interesa.
Y chimpún.
Sí, sí.
Oye, sí, y al final que se le presta más atención a las etiquetas gordas, que es el shoujo, el shonen,
sí,
y ya si te metes pues, en el BL o el yuri, que son las populares y es en lo que se fija más o menos la gente, sobre
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Luego sí hay un montón que puedes indagar, claro, ahí, claro, pero no se suele ya mirar tanto más allá de esas, sobre todo entre el público joven. Porque además las otras son, pues yosei, seinen, es para adultos.
Sí.
Entonces, pues entre el público joven, que es el que más manga lee, pues las que se miran son las importantes. Sí. Y la del shonen sobre todo.
Vamos a, de aquí nos vamos a llevar algún aprendizaje esta tarde, sí, cuando sí, vayamos a la feria.
Estamos lanzando, claro, muchos, claro, conceptos y...
Pero al final son cosas que están ahí, es decir, me imagino la típica chica que está en casa, mamá, déjame que estoy con el seinen aquí ahora mismo.
Con el Sony, estoy con el Sony. No, necesitamos saber las que no, ¿sabes? La etiqueta, los padres necesitamos cosas rápidas y ágiles. Gentai no, gentai
no. Ya está.
Vale.
De todas formas, las etiquetas se están luchando cada vez más por eliminarlas.
Por quitarlas.
Porque, sí, a mí, por ejemplo, no me gusta, porque la serie nueva que estoy haciendo... Por ejemplo, él no es ya de romance, sino que tiene peleas, es más de acción. Y entonces se la empezó a catalogar como de shonen.
Claro.
Pero para mí no es un shonen.
Claro, es que hay los rumores de peleas y no es un shonen, por ejemplo.
Es que,
las peleas,
es que
no
para
son
mí, sí, si estás haciendo un shonen o un shoujo, es como que te tienes que atar a ciertas normas.
Claro.
Y es una cosa que yo no quiero hacer. Entonces, pues sí, para empezar, la serie esta nueva tenía un primer capítulo que había peleas, había un monstruo, había tal, como parece shonen.
Con monstruos también.
Parece shonen, pero luego, bueno, ya veréis.
Bueno,
si,
bueno.
Si la leéis, pues a la larga, veréis que pues, también va a haber romance, más cosas de sentimientos, de introspección en los personajes, que es una cosa que me encanta hacer. Y yo no sé, no lo veo shonen. Entonces no me gusta atarme a las cadenas de las demografías.
Claro.
De decir, es que como esto está dentro de este estilo, tengo que seguir estos patrones.
Claro, lo que pasa es que eso luego también es verdad que para las redes, por ejemplo, o para tu comunidad también te viene bien segmentar y tener ubicado cuál es tu público para que te localicen a ti, o sea, efectos prácticos para vender tú directamente. Que esa es otra, que esa es otro. Venga.
Tú estás enfocando muy marketing, no estás muy artista bohemio.
No sé por qué será, no sé por qué será. Pero hablemos de la industria.
Vale, sí, vale. Vale.
¿Cómo os recibe o cómo os sentís tratadas? Uy, se ha reído Pablo por ahí.
¿Cómo ver, sentís? ¿Como mujeres o como mujeres
como,
jóvenes?
Como mujeres jóvenes autoras
de manga.
De manga. Claro. Y encima viniendo de Webtoon.
A ver, es que a mí me gustaría poderte dar salseos jugositos, pues que yo no tenga ningún problema.
Bueno,
pues...
no, que yo no busco aquí solo...
O sea, yo en mi caso... claro, quizás en el pasado hubiera sido diferente. O, claro, es que yo también... En el mundo del manga hay muchas más mujeres, por ejemplo. Es un poco lo que has dicho tú antes, que el público que me sigue pues ya es gente que le gusta lo... No he tenido problemas yo.
No, mejor. Mejor si eso es fantástico.
Yo venía también con eso preparado. No, que digo que cuando un lector busca una historia, o sea, un cómic, lo que busca es una buena historia y da igual que quien esté detrás sea un autor o una autora. Entonces... Eso por parte de los editores, pues también lo mismo. Entonces, yo tampoco he notado nada
claro,
destacable por ser mujer autora. Entonces.
Sí, sí.
Bueno, que habéis traído un público nuevo. Eso sí que, por vuestra parte, sí que lo debéis notar, ¿no? O sea, que tendréis gente que llega al cómic por vuestras historias.
Ay, sí, eso sí es muy bonito.
Claro.
Sí.
¿No? Y que sí, luego veis cómo siguen leyendo otras cosas a través y que entran al cómic y a estas historias y estos formatos gracias a vuestras historias.
Sí. A mí me hace mucha ilusión cuando me ven gente muy jovencita, o a lo mejor no tan jovencita, pero que lo primero que leen de cómic es lo mío, y les ha encantado y van a seguir leyendo, es como lo más bonito. Cuando vienen también aspirantes a artista, en plan, gente que chiquitina que dibuja, ay, yo quiero hacer un cómic también como tú, yo, me hace muchísima ilusión porque me veo reflejada. Porque yo también, cuando tenía su edad, pues he tenido mis referentes que han sido mi inspiración durante años. Y ser eso para alguien es como súper guay.
Sí. Sí, de hecho en Barcelona vienen alumnos de la JOSO. Cuando vienen a las firmas, que somos como, bueno, de la Planeta Manga, como sus, claro, sus referentes.
Claro, claro, claro.
O sea, lo que aspiran a ser.
Claro.
Es bonito.
Eso es muy chulo.
Qué guay. Vamos a meternos ya en el corvejón. Seguimos hablando de la industria. Ya que habéis empezado con el tema de la industria, pues nos metemos ahí de cabeza. ¿Cómo veis el cómic hoy en día? Porque de alguien como yo, que creció el sistema, el mundillo, estaba, bueno, digamos que el foco principal, el embudo, era la editorial, que era el que ofrecía el material, que lo gestionaba absolutamente todo, lo que tenía que ver con el autor, y ofrecía su producto vía papel a través de los kioscos y de tiendas. Pues es que ya hoy en día, ¿cómo ha cambiado cómo ha cambiado la película, ¿no? Y tengo de aquí, pues mira, pues como tres, cuatro cosas, grandes bloques en los que articular. Cambios como plataformas. Podemos hablar de plataformas, en este caso de autofinanciación o micromecenazgo, ¿no? Ya que estábamos hablando antes de Webtoons, es otro tipo de plataformas de publicaciones digitales, por ejemplo. Modelos alternativos de publicación. Hoy en día hay cosas como Panel Syndicate, por ejemplo, ¿no? No sé si lo conocéis.
No,
pues ahora hablamos un pelín de lo que es Panel Syndicate, un modelo diferente de edición más autogestionada y, bueno, y más allá de eso, redes sociales, por ejemplo, que son vehículos de difusión y de publicidad para el autor, en el que ya el mundo es la única frontera, ¿no? Vamos a ir desarrollando un poquito todo esto, si queréis. A ver, por ejemplo, plataformas de autofinanciación y de micromecenazgo. Patreon, Kickstarter, Verkami y demás. ¿Cómo veis esto? Porque eso es un mundo que se ha abierto. Es decir, la tecnología es un abanico que ha hecho así. Siglo XXI se ha abierto. Y decís, bueno, pues ahora como autor, como gente, bueno, como autor y como lector. Es decir, tengo muchas más posibilidades de intentar sacar algo de lo que yo estoy haciendo.
Sí, mucha,
¿no?,
gente opta, de hecho, por salirse de la vía tradicional editorial y opta por la vía de autofinanciación.
Claro. A ver, yo me parece una opción muy buena, la de, bueno, los Patreons, los Kickstarters y todo esto, me parece muy chulo. O sea, claro, es que yo creo que el tema este de las redes sociales, la relación con la editorial y tal, tiene cosas muy buenas, que es lo que decíamos antes, de que tienes un escaparate al mundo, que te ve mucha gente, que está más democratizado en el sentido de que, bueno, si gustas a la gente, tal. Aunque luego los algoritmos son un poco complicados, ¿eh? A veces no son tan democráticos.
No, en muchos casos no lo son.
Claro, entonces, a veces añaden una tensión extra. O sea, a eso me quiero enfocar. Como que antes las editoriales eran el único medio, entonces el autor simplemente creaba y la editorial se encargaba de publicitar, de mover el producto, tal. Entonces ahora se espera que sea el autor el que... Uy, he perdido voz, ¿o no? ¿No? Ah, vale, perdón. Se espera que sea el autor el que publicite su producto, que haga la campaña de marketing.
Claro.
Y tiene cosas buenas, porque hay autores que, bueno, son muy autores influencers y pueden llegar a mucho público, pero también hay gente que a lo mejor pues es un autor, pero no se le da bien. Y es un peso extra que muchas veces a lo mejor no te vale la pena ir por editorial, porque si igualmente vas a tener que hacer toda la publitud, pues hacerte...
Yo soy autora que no se le da bien ser influencer.
Claro. es que a veces es un estrés, es un plan, jolín, tengo que hacer aquí la campaña yo. Es que, porque funciona muy bien, realmente a la gente le gusta estar en contacto con el autor y tal, y sentir que está más cerca de la persona.
Claro, y además os escriben directamente a vuestro público. De hecho, claro, me hace mucha gracia cuando veo alumnos que los profesores les ponen como ejercicios escribir a los autores, sí, para que les consigan cosas. Que claro, hay muchos autores que dicen, por favor, no hagáis eso, porque al final no podemos dar abasto. Y si depende de nosotros que obtengan la nota o no, pues va mal.
Claro. A mí me ha pasado, yo sí que respondo normalmente, porque tampoco me pasa constantemente, me ha pasado unas cuantas veces. Pero sí, claro, entonces el influencer es la nueva celebrity, a la gente le gusta estar cerca de sus ídolos. Pero es eso, muchos autores quizá, pues en lugar de ir por editorial y tener que hacer toda la promo ellos igualmente, pues te haces un Kickstarter, te haces la promo y te llevas tú todos los beneficios, aunque también es un trabajazo.
Es un curro, obviamente, es un currazo.
Claro, claro, a ver, es que te lleva más beneficio, pero también mucho más trabajo.
Sí. Sí, a ver, yo por mi parte, yo he trabajado con editoriales, yo no he hecho Patreon ni Mercami,
no, yo tampoco,
ni nada, y yo estoy cómoda con editoriales, también porque es verdad que es curro extra hacer la publi, pero al menos me dicen, Miriam, este es el calendario de promo, hazme una lectura para tal día, yo, vale, tengo que estar planeando el calendario yo.
Bueno, y la distribución, ¿no?, que se encargan, claro, de ellos.
Sí,
sino...
es que es eso, el hecho de que haya una compañía, una empresa detrás, gestionándote todo lo demás, pues es lo que te permite a ti enfocarte 100% en tu obra, que es lo que queremos. Yo es lo que quiero.
¿Pero a ti no te ha pasado que te piden como muchas cosas para las promos? ¿O que, es que a mí me piden mucho.
Es una de las cosas que tienes que hacer atractiva.
Claro, pero se hace con todo el mundo. Para... Se espera del autor que colabore en la promo, y porque funciona, es normal. Es normal.
Bueno, la promo es... Yo entiendo por los viajes que organizan, sesión de firmas aquí, vete a dar charla aquí, por ejemplo, estar aquí en este podcast, que también es un poco una forma de promocionarnos. Entonces, sí, en ese sentido.
Oye, aquí venís a vender libros, ¿eh? O sea, pero a saco. Aquí hay que hablar de los libros.
Es verdad.
Entonces, por mi parte, la promoción que yo entiendo es esa, de si se organiza tal entrevista con, con algún medio... que si vete al Salón de Zaragoza, al Salón de... Bueno, aquí a la Feria del Libro, al Salón del Manga de Barcelona, San Jordi...
Yo me estaba refiriendo más a por redes, ¿sabes? La campaña de marketing por redes me refería más. En plan, como stories, publicaciones, Twitter...
Claro,
han tenido TikToks también.
Sí, pero es que tú sí eres más influencer.
Es que yo cuando me piden un TikTok lo paso tan mal. He hecho dos, creo. Y claro, son como un minuto o 30 segundos y me estoy... 4 horas para grabarlo, porque es que no tengo ningún talento delante de la cámara, estoy repitiendo todo el rato lo mismo.
Aquí Ocímonos nos dice que tenemos que hacernos TikTok, pero es que es muy complicado TikTok, ya. De verdad, es como una presión que que los autores tenéis que cumplir.
No,
y...
yo eso ni lo he mirado. Yo TikTok no.
No te lo bajes, es un
negro. Un saludo a TikTok.
Se llevará toda tu atención, es que no tengo que borrar de mi móvil.
Ya tengo bastante con Twitter.
Pues pero... Dime.
No, que al final las redes, no sé hasta qué punto, nos ayudan, pero son nuestro propio enemigo. Es decir, la gente que está metida en redes todo el rato no está leyendo nuestros libros.
Claro, no estoy de acuerdo.
¿No?
Yo es que últimamente tengo una campaña contra las redes. No. No, pero es lo que te estás haciendo de TikTok. Yo estoy muy preocupada últimamente con mi capacidad de concentración. Está muy dañada por culpa de TikTok. En plan, tengo que hacer algo. De verdad te lo digo. Pero es que es una arma de doble filo. También es muy buena porque, por otro lado, algo que yo valoro un montón y me encanta es el contacto con mis lectores.
Claro, que eso... Claro.
Eso es una maravilla. Eso es algo a lo que ya no puedo renunciar, porque mi carrera empezó en Webtoon, que ahí tengo cientos de comentarios semanales, o miles incluso, depende del episodio, si es muy jugoso.
¿Miles?
Si es muy jugoso el episodio, sí. Si, normalmente cientos. Claro. Entonces yo semanalmente tenía mucho feedback y me encanta porque digo, ay, como que están ahí conmigo, ¿sabes? Y
¿pero
no
todo eso
renunciar.
Lo lees?
¿Eh?
Si dejan miles de comentarios.
Yo lo leo todo. Contestar no, porque no me da la vida, pero casi todo me lo leo.
Contestar entiendo que no.
Sí, es que es muy guay porque en Webtoon yo tenía que dibujar un capítulo semanal de unas 50-60 viñetas a color. Era la muerte. ¿Cómo seguía yo animada y motivada con mi trabajo? Pues con la gente que estaba ahí esperando semanalmente. Era un subidón de adrenalina, ¿no? En plan, buah, están ahí conmigo, ¿sabes? Entonces eso solo te lo da las redes. Entonces...
Y lo del capítulo, te voy a entrevistar yo a ti ahora.
Me parece fantástico, ¿eh?
Lo del capítulo semanal, que sé cómo funciona Webtoon. pero normalmente hay gente que no le da la vida ya con eso del capítulo trabajando ella sola, entonces se busca a otra persona igual que coloree o algo así, entonces tú lo hacías sola o...
Yo en mi caso tengo la suerte que dibujo bastante rápido, entonces Juki lo hice sola, excepto los, sí, excepto los últimos como 20 episodios que cogí una chica que me hacía los flats, pero ahora estoy haciendo un webtoon nuevo y he dicho, mira, ya tengo una edad. Ya no estoy ya para estar 14 horas trabajando al día.
Ya tengo una edad.
No, pero que yo el webtoon empecé con 22 años, ahora tengo 28 ya. Y no, ya, pero que ya no me metes a estar 14 horas al día trabajando.
Ya te cruje la espalda, ¿sabes? Ya se cansa,
no,
pero sofocos.
Que ya no tengo tanta ilusión o sea, tengo ilusión, pero no. No, espera, voy a explicarme bien. Valoro mi tiempo en este planeta, entonces quiero hacer pues 8 horas al día de trabajo.
Me parece muy bien. Eso.
Claro.
Me parece muy
8
bien.
8 horas, mira, te compro 9 o 10 algún día, pero no quiero estar 14 horas. Entonces era
yo estoy ahí en las 14 horas.
Pues muy mal. Entonces yo me he pillado un colorista maravilloso y estoy contenta porque es que le mando las viñetas en blanco y negro y me las devuelve maravillosamente pintadas y eso es una maravilla. Es como magia.
Sí, a mí esa me parece la manera óptima de trabajar en webtoon.
Claro.
Es que un capítulo semanal a color.
Claro, es que son...
Es la muerte.
Mínimo 50 viñetas, ¿eh? Es que...
¿Y creéis que el medio tecnológico ha precarizado la condición de trabajo? O sea, la manera en la que tenéis que trabajar. ¿Siempre habéis trabajado en digital? O sea, cuando habéis tenido que pasar, por ejemplo, ahora para editar... Bueno, en tu caso, para editar Juki, es la recopilación de todas las viñetas de webtoon, pero no tuviste que hacer para colocar...
Sí, fue un trabajazo.
Claro. Sí. O sea, ¿cómo lo viviste? ¿La pasar de digital al formato de papel? ¿Te acordaste de toda tu familia?
Sí.
Porque claro, no tiene nada que ver el formato... Y además esto lo hablamos en la entrevista, o sea, en el programa con Sem... Cuando comentamos, Juki, que efectivamente aquí el formato está en formato libro y se lee de otra manera diferente. Y a mí me generaba curiosidad cómo lo habías... Y de hecho hay algunas cosas que se lo comentabas en que era como... Yo creo que aquí falta el zoom, ¿no? O sea, porque tiene detalles tan pequeños, claro, que lo entiendo para un formato digital en el cual puedes ampliar, pero que para el libro, yo que ya tengo presbicia, pues no veía nada.
Claro, es que el problema es que, mira, en webtoon, bueno, lo hemos dicho, es una tira muy larga vertical. Entonces, eso publicarlo en papel es inviable.
Claro, claro.
Entonces, hay gente en webtoon muy inteligente que lo que hacía era dibujar sus cómics en formato página y luego coger las viñetas y ponerlas una debajo de la otra, por si tenían que publicarlo algún día. Muy listos. Yo no. ¿Vale? Entonces, yo me encontré con el percal de tener que coger todas esas tiras de 4 años y medio de trabajo y recolocarlas en formato página. Además, la editorial me propuso hacerlo ellos, lo intentaron y estaba... O sea, no estaba bien. Así que tuve que hacerlo yo. Y claro, fue mucho trabajo, pero también fue muy interesante.
Tiene que serlo, porque al final cambia, sí, el concepto, ¿no? O sea, es decir, pues personajes que los metes fuera de la página, ¿no? O sea, tienes que recolocar la escena.
Claro. O sea, aprendí mucho de, no tanto de narrativa, porque la narrativa ya sabía de cuando estudié en la JOSO, sino de sintetizar. Porque antes que decíamos lo de que leer cómics no es leer, bueno, en Juki hay mucho texto. Muchísimo, ¿vale? Y la versión webtoon hay muchísimo más texto. Entonces yo, en la versión de papel, no tengo todo el espacio. Entonces, sintetizar, que quede igual de interesante, igual de no queda vacío. Pero tuve que quitar cosas y, bueno, me sirvió para aprender a explicar lo mismo.
Y redibujar mucho también, que tuviese que redibujar un montonazo.
Sí, las primeras 60 páginas. Porque se me escacharró el ordenador hace años y perdí 10 capítulos. Y estaba yo en plena pandemia, en pleno confinamiento, sin salir de casa, redibujando cosas como el día de la marmota, plan, esto ya lo dibujé hace 5 años.
Claro, que eso, el trabajo en digital es lo que tiene, las copias de seguridad, amigos.
Ya, yo con eso soy muy mala, sí.
Y tú, Ana, ¿cómo concibes? O sea, ¿piensas, empiezas a dibujar, lo piensas para hacerlo en papel ya directamente o cómo?
Sí, es que es el formato página de manga. Aunque sea en digital, no tiene nada que ver con cuando trabajas para webtoon, que sí que lo tienes que pensar en formato vertical. Yo trabajo directamente para que se publique en libro.
¿Y que entonces, los lean en digital? O sea, que te lean en digital, ¿qué te parece?
Y trabajáis, de hecho, perdona, también directamente con soporte digital, entiendo. Que es otra de las cosas que ha cambiado...
¿El qué? O sea, lo que es el
que
medio.
Tendréis tú, que tendréis vuestra Wacom,
sí,
el
sí, claro.
Clip Studio, Photoshop o lo que sea. Es decir, que esto también, que se hacía hace muchos años. ¿Cuántos profesionales del medio hoy en día quedan que hacen sus bocetitos a lápiz y
no sé,
su color acuarela y demás?
¿No? Antes escribía
todavía
máquina.
Hay, todavía hay.
Todavía quedan, ¿no?
El manga sí, todavía hay. Mucha gente. Es que también se ve diferente. O sea, tiene su encanto.
Tienes una calidez, claro, que cuesta más de reproducir digitalmente.
Sí, o sea, cuando está entintado de manera tradicional y lo ves impreso, tiene un algo. O sea, se le ve diferente. No es el, aunque hoy en día en las aplicaciones de dibujo hay todo tipo de pinceles y se puede perfectamente imitar un trazo como si fuera tradicional, como un rotulador o una plumilla. Pero no sé, tiene su encanto. Entonces hay gente que lo sigue haciendo. Pues, sí. De hecho, en la Planeta Manga, Luis Montes, por ejemplo, que es el de Grifón, en tinta tradicional, es todo tradicional, excepto los grises, que sí que los mete digital. Sí, y Santi Casas también
sí,
dibuja.
Santi Casas tiene una tinta muy guay. Yo también en Planeta Manga, la primera vez que colaboré también lo hice tradicional. Pero claro, es que yo en mi caso tuve que pasarme a la full time. Yo cuando empecé Cookie lo hacía entintaba tradicional. Pero, o sea, tenía mis libretas y dibujaba y entintaba en tradicional, luego escaneaba y pintaba en digital. Pero me di cuenta que es que con esos deadlines semanales, es que lo bueno de la tablet es que vas mucho más rápido.
Sí, cuando lo haces todo directamente digital, también para, bueno, también he pensado para imprimirlo, que tienes que mandar los archivos a imprenta y cosas así.
Claro.
Pues si lo estás haciendo ya directamente digital, no te tienes que molestar en entonces escanearlo así para que quede en esta medida así.
Claro, claro.
Ya lo haces directamente. Y entonces pues el archivo sale tal cual, lo mandas a imprenta del ordenador.
Para ahorrar tiempo, pero también es verdad que yo el otro día fui a, o sea, yo hace años que hago mucho digital. Pero yo empecé dibujando tradicional, claro, como cualquiera. De hecho, recomiendo a los jóvenes y a los niños que para aprender a dibujar empiecen por tradicional. Porque por digital puedes pillar manías que no son buenas para aprender. Porque ya es muy fácil borrar y no bueno, da igual, eso. Que
no, es muy interesante
sí,
eso,
sí, sí.
¿Eh?
Apuntar.
Sí, es interesante así. Porque como hoy en día es todo tan tecnológico, supongo que los niños que les interese dibujar, lo primero que te van a pedir es una tableta.
Sí, y no, para aprender va mejor lápiz.
Porque es lo más normalizado. Sí,
de hecho, esta mañana...
Pero es que es una cosa cara, además. Si estás aprendiendo a dibujar y no sabes tampoco si te va a interesar de verdad y si vas a tirar por ahí... Pues
esta
papel.
Mañana leía precisamente una noticia sobre un estudio que se había hecho en cuanto a las consecuencias de dejar de utilizar el lápiz... el lápiz normal y corriente.
Sí. El lápiz de toda la vida.
El lápiz de toda la vida, ¿no? Y cómo se estaba sustituyendo por el lápiz digital. Y entonces esto que justo comentabais ahora me parece muy interesante para que la gente que quiere dibujar, pues no se pase directamente porque ya puede ser que se lo salten.
Claro, es que yo, por ejemplo, cuando dibujas en digital... Es muy fácil borrar las cosas, control Z, cambiar las cosas, modificarlas, tal. Entonces...
Uy, el tic ese del control Z sí. Se te queda. O sea, luego estás dibujando en un folio y dices, ¿dónde está el control Z? No, te pones nervioso.
Yo lo enfocaba más en el sentido de que aprender a dibujar es ensayo y error. Es equivocarte todo el rato. Entonces, si tú no te equivocas, porque cuando estás dibujando lo retocas todo el rato, ¿sabes? En cambio, cuando dibujas en lápiz, pues... haces dibujos y son feísimos y luego haces otro y está un poco mejor y ahí es cuando aprendes, cuando haces cosas horribles y luego vas mejorando. En cambio, si tienes la posibilidad de modificarlo todo el rato, perfeccionarlo todo el rato, no mejoras la técnica, yo creo.
Esto es como la de las fotos, ¿no? Cuando hacer una fotografía y que ya las publicamos pensando, o sea, las hacemos en digital, ¿no? Y que ya no pensamos muy bien cómo hacemos los encuadres, a ver, quién sí, ¿no? Pero que te dicen, ya cualquiera se cree que es fotógrafo porque las cámaras son muy buenas y ya no se saben las nociones de imagen,
claro.
De luz, ¿no? De contraste,
claro.
Porque como el móvil ya se supone que te lo hace, pues...
Sí, le metes filtros y de todo,
claro.
Y ya queda súper profesional.
Todos ya somos fotógrafos maravillosos, ¿no? Pues en esto claro. Podría ser también, ¿no? Todos sí. Pensamos que podemos dibujar porque tenemos la tablet.
Pues no.
Pues no.
Sí, eso también está bastante extendido, ¿eh?
Hombre.
Lo de que la tablet dibuja sola, parece.
Sí, el ordenador hace solo las cosas, ¿no?
Te lo imaginas y aparece.
¿Y tenéis muchos niños que quieren empezar a dibujar? ¿Os escriben muchas niñas y niños?
Muchísimas, sí. O sea, a mí muchísima gente, muchas de mis lectoras y lectores, yo tengo más lectoras que lectores, son aspirantes a dibujantes de cómic, pero mucha gente. Ay, que dibujo un cómic como tú, o estoy aprendiendo a dibujar. Y me parece súper chulo eso. Bueno, ya lo he dicho antes, pero me gusta mucho.
Bueno, tú eres de Barcelona, ¿no?
Sí.
Entonces en Barcelona eso lo verás más.
¿Por qué?
En Murcia no.
Porque, no, porque no. No, en Barcelona está la cosa y hay más cultura de eso, de querer dedicarte al cómic. Bueno, claro. A ver, esto se extiende un poco ya por todas partes, pero es que yo eso lo he visto más en Barcelona, en firmas de libros en Barcelona, que sí que te viene mucha gente que, pues eso, que aspira a llegar a publicar sus cómics. Pero es otra cosa que en otros sitios no he visto tanto, es simplemente fans.
Vale.
lo digo por ese lado, claro, de aspirantes a dibujante y simplemente fans, que les gusta lo que haces. Entonces, aspirantes a dibujantes, donde yo más he visto es cuando he ido a Barcelona.
Claro.
Hay más escuelas, ¿no?
Sí.
Hay que abrir
el museo. Está ahí el Ajoso, que tiene una tradición de muchos años.
Sí,
de...
sí, 40 años lleva Ajoso ya. Sí.
Una de las principales escuelas. Pues justo en ese punto, por ejemplo. Claro, lo que estáis diciendo, a la hora de aconsejar a la gente que se os acerca, que, claro, hay como, ahora mismo veo yo como igual tres grandes vías para decir, oye, ¿qué recomendáis desde un punto de vista totalmente sincero? Formación tradicional, vete a una escuela de arte, si puedes estudiar Bellas Artes o lo que sea, empolla bien los fundamentos a partir de ahí, o no, si lo que tú quieres es dibujar manga, quieres dibujar, dedicarte a hacer cómics, vete a Joso, vete a SDIP o escuelas profesionales de dibujo que tienen sus cursos específicos de cómic o de animación o lo que sea, y cúrtete con eso directamente. O no, pues luego yo veo también esta otra pata de esta gente, que hay mucha gente, yo me incluyo en cierta manera, pero bueno, que dices, es que está, ya todo está en Internet, ya está todo en YouTube. YouTube es la principal plataforma educativa hoy en día. Y cualquier cosa que quieres... Bueno, realmente no. Yo he tenido, o sea, mi propia trayectoria incluye las tres vías, en este caso. Pero quizás en YouTube, mucha gente, yo conozco a gente que lo afirma de manera rotunda, es que no hace falta ya nada más en el universo porque lo tienes todo en YouTube. Cualquier cosa que quieras aprender, tienes tus tutoriales.
¿Qué afirmación tan rotunda?
Es una afirmación muy rotunda. Y bueno, ya me voy a lo mejor un poco fuera de YouTube y te hablo de formaciones, videotutoriales con escuelas quizás un poco
doméstica,
Creana,
Udemy,
todas
son...
estas cositas que te plantean estas píldoras formativas que puedes consumir de manera muy rápida, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Es decir, ¿cómo diríais? No sé si diríais concretamente, vete por aquí, que yo lo que he hecho y es lo que me funciona.
Yo creo
que te apetece probar.
Que si tienes claro que te interesa el cómic, o tirar por el cómic o manga, Bellas Artes no lo veo. ¿No?
Bueno, habiendo opinión,
habiendo hoy en día, pues eso, la STIP o la JOSO, si tienes acceso también, porque tienes que vivir aquí en Madrid o tienes que vivir en Barcelona. Yo, por ejemplo, no tenía eso. Y en mi época tampoco había plataformas de cursos como hay ahora. Es que ahora es una locura.
Es que la oferta
lo que
es súper accesible.
Entonces, depende. Yo entiendo que si vas a una escuela tipo la JOSO, pues te vas a relacionar con gente con tus mismos intereses. Entonces, vas a crear ahí una comunidad.
Claro. Yo creo que eso es vital. O sea, yo lo que iba a decir es que más que donde estudies, cuenta tu actitud, ¿no? En plan, hay gente que ha sido autodidacta, hay gente que ha ido a las escuelas de cómic, hay gente que ha ido a Bellas Artes, que al final ha hecho cómic. Al final lo que cuenta es que, bueno, es tu trabajo, es tu esfuerzo y tal. Lo bueno de la JOSO y de escuelas así más enfocadas es que ahí haces contactos. Ahí conoces gente del mundillo y entiendes más cómo funciona y puedes hacer colaboraciones. Eso creo que es lo bueno de estudiar en centros.
Claro.
Pero al final, para ser bueno, lo que cuenta más es tu trabajo. Y se puede aprender por YouTube o puede ser una escuela. Al final lo que cuenta es que tú estés ahí currando.
Sí, a ver, que muchas veces lo de ser autodidacta es simplemente porque has salido así. O sea, no había otra vía.
Pero mucha gente ha triunfado siendo autodidacta. No es raro tampoco.
No,
claro, por supuesto. Y es más, incluso lo que decías, incluso también genera posibilidades futuras de hacer otras cosas. Porque si no estoy equivocado, tú misma tienes también un curso de webtoon a través de JOSO, ¿no?
Claro. En la Joso hice un curso de webtoon, un curso online, hice, sí. Porque ahora están haciendo cursos online muy chulos y me lo propusieron y tal. Claro, es que la Joso es muy... Hay mucha gente que ha salido de ahí, entonces hay muchos... Los profesores son todos del mundillo, entonces es un sitio donde aprendes un montón y también conoces a mucha gente. Claro. Y está muy guay.
De eso. La mano de profesionales, que es gente que dices, oye, es gente que se está dedicando a esto de manera profesional.
Claro,
y
claro, pero eso,
aquí.
Te digo, la Joso como es deep, como cualquier sitio así muy dedicado a esos temas, habrá gente ahí que esté en el mundillo y es lo interesante, yo creo.
Qué guay. Yo, si no os importa, voy a plantear tres pequeños ejemplos que he traído.
Cuatro.
Para presentaros, vamos a empezar con tres.
Ah, ¡qué misterio!
Sí, no, de autores, autoras que se han relacionado de una manera, vamos a decir, un tanto original con la tecnología, pues con el medio tecnológico, bien sea a través de las redes, por el tema de cómo crean sus trabajos, o a través de plataformas para cómo consiguen su financiación, o eso, cómo cuentan sus historias, o el propio formato, cosas que están trabajando con formatos diferentes. Si podéis, compañeros, la diapo número uno.
Voy a ver aquí también. La 1.
La 01. 01. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Pues mirad, esto es el. Os voy a hablar de Lauriel. Es una autora, es una chica muy joven. Me ha llamado mucho la atención. Yo conozco a esta chica precisamente a través de las redes sociales, a través de Twitter. No sé si conocéis, porque ha estado publicando mucho en estos tiempos. ¿Qué es lo interesante del caso de esta chica? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Y es un buen ejemplo de cómo ha favorecido, cómo ella estaba utilizando las redes, la tecnología, para labrarse un presente y un futuro en el mundo del cómic. Esta chica empezó con 2019, creo recordar, en Twitter. Estaba dibujando sus cositas y de repente dice, bueno, vamos a hacer una mazmorra juntos. A través de vuestras respuestas. Voy a haceros una pregunta al día durante todo un mes y veremos a ver dónde nos lleva. Y a partir de una pequeña premisa, con la opción que tiene Twitter de hacer encuestas, pues tiene esas 3-4 respuestas y deja que el público elija la opción. Pues al día siguiente el público deja a lo mejor un día, 24 horas, y bueno, pues la opción ganadora pues es con lo que sigue. Y a partir de esa respuesta lanza otra pregunta para desarrollar otra cosa. Y con eso va dibujando. Y la chica iba dibujando una mazmorra, y ves un ejemplo parecido, estáis viendo, lo podéis ver en Twitter, @lauriel, ¿vale? Esta chica, esta creadora. Este lo hizo en un primer año, con algo, son estas excusas, como te ha pasado a ti en Hookie, no hemos hablado de esto, de tus inicios de Hookie, ahora si quieres volvemos con el Inktober, ¿no? Que es algo que tiene las redes sociales, que dices, bueno, pues a raíz de ahí, a partir de esto, me sirve como excusa para crear nuevas cosas. Pues a esa chica le ha pasado. Y este año pasado, con el tema de confinamiento y demás, aquello salió muy bien, fue muy divertido, gustó mucho a la gente, y dijo, oye, ¿por qué no repetir esto? Y ha vuelto a hacer el experimento. Ha salido también, fijaos qué cosa tan chula ha hecho esta composición.
Yo puedo decir que estoy flipando.
Pues, claro, pues para que veáis, es que es una ideaza, es decir, es la comunión con sus seguidores para generar una historia. En este caso, el resultado final era un póster, es esta creación súper loca, súper friki de estos bichitos, de esta mazmorra.
Pero artista, me encanta la descripción.
Claro.
De cómic mamarracho, rolero y cookie.
Ese es el tema, es decir, cómo ha conseguido a partir de ahí decir, bueno, ya he acabado con mi póster, ya tengo mi mazmorra hecha, digo, pero esto ha molado tanto que por qué no seguir con esto de otra manera. Mi nuevo plan, mi nuevo paso a seguir es, voy a hacer un cómic a partir de eso, un cómic largo, a partir de esto que acabo de crear.
40 minutos, pone. Proyecto financiado.
Y fijaos, esta chica ha generado un Berkami, un proyecto en Berkami, que fundó en 40 minutos. Estábamos viendo de 4.500 euros.
No, pedía poquito, ¿no? También.
Claro, pedía poquito. Pues de base relativamente poco. Pero tener en cuenta que al final ha conseguido 33.000 euros largos. Claro. Es decir, ha financiado su proyecto en un 700%. Es decir, vale. Y gracias a esta idea, gracias a esta solución, pues al final esta chica tiene el pan ganado.
Impresionante. Para, pues merecidamente.
Este, claro, sí, claro. O sea, fijaos si es un ejercicio chulo de uso de redes, del uso de tu comunión con tus seguidores, para saltarte un poco esta cosa básica de decir, yo no espero a que el trabajo venga a mí, yo voy a buscar el trabajo, voy a buscar soluciones alternativas para seguir haciendo lo que me mola, ¿no? Para seguir haciendo publicar, ¿no? Y bueno, pues primer ejemplo
brutal,
fantástico, sí, que me apetece. Sí, sí. Y quiero decir, lo conozco porque yo es que a mí el póster me encantó, la idea me encantó y yo me he hecho mecenas de ese proyecto. Es decir, está la...
Estás ahora ahí la tenemos. En los... Todavía se puede comprar el póster, que me encanta mucho.
Posiblemente búscala en redes. Y tiene
este,
su...
Alicia Güemes, acá Lauriel. Pues oye, Alicia, somos muy fans también tuyo.
Un saludo desde aquí, no sé si lo estará viendo. Ponla 02. Porfa, cuando puedas. Bien. Otro ejemplo. Ana Oncina. Además, es una chica muy conocida ya. Muchos seguidores. Publica en Planeta, además, la editorial que nos trae un poco hoy de la mano. ¿Y por qué os traigo el ejemplo de Ana Oncina? Si veis este pantallazo que os he puesto, es bueno, Ana Oncina, la dibujante de cómics que vive de imaginar para sus fans. ¿En qué se traduce esto? Que en un momento dado, pues... Ana ha visto que una de las maneras que a ella le funciona y en la que se siente cómoda es trabajar directamente para sus fans a través de un Patreon, que es algo de lo que estábamos un poco intentando hablar antes, que se ha quedado un poco colgado, que es Patreon. Son plataformas de micromecenazgo, en el sentido en que, bueno, yo voy a colgar una serie de contenido que yo voy a hacer para vosotros. Y vosotros, dependiendo de vosotros, seguidores, fans, etcétera, ¿no? Dependiendo del grado, porque si os fijáis en esta diapo, tiene incluso pues, tres niveles de suscripción. Pagas más en función o más o menos en función del contenido que quieres. ¿Quieres menos contenido? Bueno, pues pagas el pack mínimo. ¿Quieres más contenido? Pues vas pagando un poquito más. Y a base de tener un mecenas y otro mecenas y otro mecenas y otro mecenas y otro mecenas, pues al final, ¿qué consigues? Que consigues un flujo de ingreso, que es una base económica que ya tienes ahí en el bolsillo asegurada un poco todos los meses, que ya va en función de lo que tú crees, no es en función de estoy esperando a lo mejor a una editorial que me llamen si aceptan mi proyecto o no, y mientras me digan que no, pues ¿de qué vivo, no? Pues en el momento en que ya tienes una base más o menos de seguidores, y esta chica lo tiene, porque creo que pues empezó con Croqueta y Empanadilla, no sé si conocéis este libro, estas historietas súper chulas, muy, muy, muy bonitas. Este año, de hecho, está ahora mismo con su primer manga, más o menos largo. Y son cosas que está pudiendo hacer precisamente por eso, porque ha apostado por este modelo de trabajo de decir, bueno, voy a utilizar esto que existe, estas plataformas modernas de autofinanciación a través de micromecenazgos para poder conseguir una base que me permita esta tranquilidad económica y a partir de ahí, bueno, voy a ir siguiendo creando mis proyectos. Y normalmente, bueno, esto funciona en que el contenido exclusivo se lo lleva a esta gente o crea contenido exclusivo para esta gente. Por a lo mejor por tiempo indefinido o por tiempo ilimitado o lo que sea, ¿no? Y luego, bueno, pues puedo seguir haciendo mis propios proyectos y se lo presento primero a mis fans y luego ya lo presento a lo mejor en sociedad, etcétera, ¿no? O sea, fijaos que es otra vuelta de tuerca de decir cómo consigo yo, con las herramientas que tenemos hoy en día a mano, sacar un poco de partido a...
Un poco, y lo que puedas, vamos, claro. Vivir de ello, ¿no? Si puedes, claro, es una manera de relacionarte, claro, con la audiencia también y de crear totalmente diferente. Antes de seguir con las, con las diapositivas, que nos quedan 10 minutos, si queréis hacer alguna pregunta o algún... No, comentario no, pregunta. Sí, bueno, comentario también, venga. Que podéis aprovechar antes de terminar el programa. Y por supuesto, antes de irnos, tenéis que vender vuestros libros, por favor. O sea, vale. Contadnos un poquito vuestras historias. Si quieres contarnos el siguiente, Ana, ¿cuál, qué vas a vender? O directamente los que ya podemos comprar aquí o en la feria. Y contadnos un poquito en qué os inspiráis cada una para vuestros libros, porque vuestras referencias principales, y que la gente que no os conoce de nada, por ejemplo, que nos esté viendo al otro lado de la pantalla, diga, uff, quiero los libros, ya, ahora mismo, saca la tarjeta.
¿Empiezas tú?
De los dos. Bueno, pues el primero que publiqué es Alter Ego, que fue su publicó el año pasado. Los dos son romances entre chicas, ¿sabes? No tiene mucho más, es que no hay... A ver, son tomos únicos de un romance, o sea, son independientes los dos, no van seguidos ni nada, son personajes diferentes y es un romance, entonces no hay mucho más que pueda decir porque es un tomo único. Cualquier cosa es un spoiler.
Bueno.
No, a ver, el primero va de, bueno, un poco de reflexionar sobre los diferentes tipos de amor, porque la protagonista está enamorada de su mejor amiga, pero su mejor amiga tiene novio, entonces tiene ahí una obsesión un poco tóxica con ella. Entonces aparece otra chica que también es amiga de esta otra, que son tres amigas, pero que, en fin, un triángulo extraño. Y va un poco por ahí, de reflexionar de un amor tóxico, los diferentes tipos de amor que hay, uh-huh. incluido también el entre los amigos.
Claro, la amistad. Sí, sí, que además es una cosa súper importante en la adolescencia. Las relaciones también amorosas, evidentemente, pero la amistad es como, ¡buah! Desde lo más intenso hasta lo menos, los amigos forman parte de su vida a tope, ¿no? Los padres desaparecemos ahí un poquito. Y entonces, no es poca cosa tus historias, Ana, por favor, ¿eh?
Es muy de hacer introspección, en general, de los personajes. Me gusta mucho hacer personajes con traumas.
Sí, porque Sirius tiene su momento trauma ahí...
Sirius es más una historia de superación, se podría decir.
Además me flipa, a mí me flipa cómo conjugas muchas cosas, porque claro, yo me leo Sirius y de repente mezclas tenis con astronomía, con relaciones, o sea, es como...
Sí, además cosas de las que no tenía ni idea. O sea, me gusta hablar de tenis sin tener ni idea y de astronomía sin tener ni idea. Me tuve que documentar un poco. Porque no, tampoco es el tema central, está un poco ahí de fondo.
Bueno, como te lea Pérez Reverte, ya verás, te va a regañar.
Yo quería dibujar el romance. Pero claro, los personajes hay que construirlos, tienen que tener sus intereses y su trasfondo. Y pues no sé, me dio por ahí con lo del tenis, no sé por qué. No sé por qué, la verdad. Me interesó, dije, me apetece dibujar algo de tenis. Y entonces me informé un poco de cómo iba
con esa relación con su madre. Tiene una relación con su madre dura, claro. ¿Eh? Sí, 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 la jugadora de tenis con la madre. Tiene mucho, mucho sí. Meollo la historia.
Entonces, básicamente eso, que llega un momento que, aparte de por lo que le pasa, que da un chungo al corazón y ya no puede seguir jugando, es que también había perdido como las ganas. Era su ilusión jugar ser profesional jugando al tenis desde pequeña, y llega un punto en que la cosa se pone tan seria. Es como, bueno, nos pasa también muchas veces a nosotros como dibujantes, de que cuando se convierte en un trabajo, es como que ya, no sé explicar.
Dejas de disfrutar.
Sí.
Qué profundo esto, ¿eh? Nos hemos quedado todos ahí.
No hay que dejar de disfrutar. Yo creo que puede pasar, pero...
Es que tú sí, no digo no en sé. General que dejes de disfrutar.
Pero te puede pasar. Cuando se convierte en un trabajo, en una obligación, puede llegar a pasar.
Sí, ¿no? Es como que igual te distancias de eso que te motivó al principio a empezar a dibujar, por ejemplo. Decía, pues yo he entrado, me he puesto a dibujar porque quería contar mis historias. Pero la vida te lleva por otro sitio y dice, tengo que ganar dinero dibujando. Entonces voy a dibujar por lo que me llegue. Y igual lo estás haciendo porque es lo que sabes hacer, pero no es lo que quieres hacer.
¿Veis? Este programa es muy trascendental. Y pensabais que solo veníais a hablar de cómics, pero todo esto es el sentido de la vida. Miriam, en tu caso...
Ahora lo cuento, pero me hace mucha gracia cuando has dicho que los libros y cómics para jóvenes, para adolescentes, los padres no pintan nada. Incluso,
no,
es que
bueno.
No, espera. es que en mi historia con Hulky es que son los malos, los padres directamente.
Ya, ya, ya. No quiero, ¿sabes? O sea, entre que Disney mata a las madres, ya, en tu novela los padres son los malos.
Son los villanos los padres.
O sea, claro. La novela de Ana también, en Sirius también la madre, telita, ¿eh? Claro, la relación ahí, la que empuja a la hija a jugar en... O sea, las madres... A tenemos ver, que reivindicar
eso,
a las madres
eso al final
ahí.
Es lo que forma a la... A nosotros, nos forma nuestra personalidad, ¿no?
Pelear, los referentes que hemos tenido. Padres.
No, los referentes que hemos
vale.
tenido.
Ah.
No pelear.
Perdón.
Pelearnos con los padres.
Sí. En tu caso, Miriam, los padres, la figura de los padres, o sea, los niños ya aparecen solos.
Ya,
y los padres como, encima son los malos.
Aparecen como los villanos de
sí,
la historia.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
No es que tengan una relación tóxica con los. No, no, es que son los malos.
Entonces,
a ver. Tus padres te escribieron cuando lo leyeron y dijeron.
Mis padres,
¿qué pasa?
Yo me llevo súper bien con mis padres. Encima,
bueno, bien,
siempre me
he
llevado súper bien con mis padres. No sé dónde salió eso, la verdad. A ver, mi historia va de dos hermanos gemelos, que son Dani y Dorian, pero voy a hacer aquí el teletienda. Dani y Dorian, que son un chico y una chica, bueno, un niño y una niña de 12 años, que bueno, van a la escuela de magia, y van a ir a la escuela de magia, pero pierden el autobús. Entonces no van a la escuela de magia en toda la historia. Evidentemente, sí, claro, por eso se llama, bueno,
igual. Y es gorda la historia, ¿eh?
Es o sea, gorda, son tres tomos,
y no
tomos
llegan, no han llegado todavía.
Claro. Entonces la cosa es que ellos tienen que buscar a un mentor que les enseñe magia porque no quieren que sus padres se enteren de que están haciendo pellas, básicamente. Y bueno, es una historia como así de aventuras, de amistad, de amor también, pero el meollo del asunto es que se inicia una guerra entre brujos que buscan la venganza contra la gente no mágica y que los niños están muy implicados porque básicamente son sus padres los que están liderando esta venganza, ¿sabes? Y ellos como son niños no se enteran. Pero bueno, ya hay princesas, hay dragones, ya hay tal. Y
hay magia.
Evidentemente, me has preguntado por mis referentes. Evidentemente, Harry Potter es uno de ellos.
Total.
Porque yo crecí leyendo Harry Potter.
Ghibli a tope. Claro.
Ghibli también es otro. En plan, sí, Nicky la Pérez de Bruja. Sí, Nicky la Pérez de Bruja y tal. Y otro referente que para mí es súper, súper importante es Avatar, la leyenda de Aang. Que es una serie buenísima, verla todos. Y no tanto en los temas que trata ahí, o sea, no es de brujos ni nada, pero sí que en el tono, en el grupo de amigos, en el tipo de aventuras y de humor, yo quiero pensar que tengo influencia de eso. Es que Avatar, maravillosa. Y ya está, y serán tres tomos. El primero ya ha salido en español, el segundo el año que viene, y el tercero supongo que, no sé. Espero que en el 2023, no sé. Está escrito ya, está todo en Webtoon, si no. O sea...
Ah, o sea, que ya se puede leer todo entero.
Claro, en Webtoon
sí,
está.
Sí, claro.
Claro.
Y además en inglés y en castellano.
Ah, yo pensaba que estaba solo esta
sí,
parte.
Pero en Webtoon, sobre todo, la tercera parte... Es un poco demasiado adolescente. En la versión a papel estará un poco más... ¿sabes? En plan,
no, explícame eso.
Jolín, es que no quiero spoilear. Pero, o sea, en el webtoon hay un momento en que los personajes crecen. Y ya las amistades y los romances son más adolescentes. Entonces, en la versión a papel hay cosas que he rebajado un poco. Porque,
más bueno, infantil.
No mucho, pero ya pensando en los niños de 9 años que van a leerlo, pues digo, bueno,
muy
pues,
bien, te lo agradezco.
Claro, he pensado, pues a lo mejor esta broma quizás es un poco, no pinta, ¿sabes? Entonces, para la versión a papel será totalmente apta. Lo digo por si acaso.
Que sí, te...
O sea, no es que, a ver, tampoco es que sea una barbaridad lo que hay en Webtoon. No sé si tú lo has leído, el Webtoon, o no.
Entero no.
Vale.
No, que por eso, porque no me quiero yo...
Vale.
No,
como si fuera eso una indecencia, y no es el caso, pero es eso, como la adicción a papel es más para niños de 9-10 años, pues yo creo que el libro estará mejor en ese sentido, sí.
Bueno, eso pues ya vais abriendo boca, lo podéis encontrar en Webtoon, pero sí. A los que nos gusta el libro,
claro,
pues...
Sí.
Aunque es que se
entonces,
ha quedado...
Pero no pesa tanto.
No, lo que pasa es que, mira, está ya, ya... lo hemos leído tres y
claro,
se nota.
Claro, no, está bien. Está.
¿Da tiempo a que nos recomendéis alguna cosita muy rápida, cada una de vosotras, de lectura o
sí,
no?
Sí, venga.
Vale.
De webcómic o de papel, lo que sea, lo que es.
A ver, yo es que no me traía preparado, la verdad, pero cuando antes has mencionado a Sapristi, hay un cómic que se llama Starman, no sé si os suena, que es publicado por Sapristi en el año 2019, creo que fue, y es una maravilla, es un tomo único, y va de una niña que se llama Olivia, que va de vacaciones al pueblo de los Yayos, con sus padres. Es de una autora española, que de hecho era compañera mía en la Joso. Es muy chulo, es muy chulo. Y va al pueblo de los Yayos y ella está obsesionada con los alienígenas y quiere descubrir si hay misterios sobrenaturales, un poco Stranger Things, tal, y es un tomo único, está muy bien.
Vale, pues tomamos nota de la recomendación. Sí. Ana.
Pues yo me quedo en el manga y en mi género. Que sería
y en mis libros.
Planeta Maya, ¿no?
No, mío. A ver, lo mío también. Pero que hay una serie, se llama Goodbye My Rose Garden, que son tres tomos, que es de temática Yuri, está ambientada en el siglo XIX en Inglaterra. Y va sobre una relación, a ver, también trata temas de feminismo y de cómo era en ese momento el hecho de que te gustara alguien de tu mismo sexo, que te metían en la cárcel. Entonces es una chica inglesa, noble, con una chica japonesa. Y está súper bien, es muy bonito. Y este también lo recomiendo. Es Just Friend, de Ana Oncina. Espectacular.
Me he traído una pequeña cosita también para recomendar, que es, hablando como nuestro programa va de novedades, pues bueno, pues novedades de este mes pasado.
De hecho, el de Woodbye y My Rose Garden es de esa misma editorial.
Dinosan, pues, cuidadores de una isla de dinosaurios.
¡Ah, qué fuerte!
Ese puntillo ahí a lo Parque Jurásico, sí. Pero en Cookie. Pues gente que se dedica a cuidar dinosaurios.
¡Ay, qué gracioso!
¡Qué guay! Sí.
Pues nada, nos quedamos ahí con las ganas. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, pero nosotros vamos a concluir nuestro programa dando las gracias a nuestras autoras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Os deseo toda la productividad del mundo, pero que lo disfrutéis cada paso, que no tengas esa sensación de ¿por qué estoy haciendo esto? No, que lo disfrutéis ambas, que sigáis petándolo, que ¿tú has ido a Estados Unidos allí a presentar el libro?
Sí, no he ido porque me pilló la pandemia. Estoy deseando ir, la verdad. Me encantaría ir para el segundo tomo.
Claro, vas a tener ahí un montón de chicos y chicas, yankees.
Su legión de fans.
Me encantaría. Están pronunciando por Nastro.
No hemos puesto cifras aquí sobre la mesa, pero...
Esta mujer en Estados Unidos...
Casi 100 millones de visitas en el webtoon tuyo.
Hay gente.
Casi 900.000... seguidores allí, solo en la versión en inglés, que luego la versión en castellano tienes también en otro...
Pues a ver si vas y...
Me encantaría. Y
bestseller del New York Times, cuando lo sacaste...
Martínez Roca, llevarla.
Bueno, y tengo editorial ahí en Estados Unidos, claro, que también me pueden llevar ellos.
Pues Martínez Roca, no me... llevarla. Y Ana, pues eso, lo mismo también, que veremos el próximo libro, veremos los próximos libros que publiquéis y os seguiremos atentamente y que sigáis inspirando a muchos niños, muchas niñas a seguir dibujando también, a ser sus propios creadores, a ver dentro de unos años lo que hay, que esto cambia muchísimo y nos dentro de nada nos hacemos como, Dios, esto es nuevo, no conozco nada, ¿no?
Tenemos anticuadas y aquí somos nosotras.
Sí, sí, ya. Que mucha gente no sabía que existía Webtoon, todo, o sea, de verdad, que es que no sabéis la... que mucha gente que no tiene ni idea de que existen esos formatos, así que espero que con este programa hayamos ayudado un poquito a acercar un mundo que es inmenso a muchas familias que a lo mejor no lo conocen, sobre todo los padres y las madres, porque a lo mejor los niños sí que están muchísimo más al día de eso. Y que, bueno, pues que nos vemos esta tarde en la feria a las 5:30 por ahí. 5:30, no lo tenemos muy claro porque...
Es que han cambiado, han cerrado la feria, la han cerrado a las 7.
Claro, por eso. Entonces, no sabemos muy bien, pero creo que sobre las 5:30 estaremos... ¿Vosotras en qué caseta estáis, chicas?
Yo, bueno, vamos por separado.
Sí,
Yo estoy en Otaku Center, la caseta Otaku Center, que no sé qué número es, a las 5.
74, dicen. Ah, mira, sí están ahí. Vale. Y yo estaré en la de Planeta Cómic, que es la
254. Tú eres la 2354, vale. Sí. Y yo estoy en la 252. Oh. También a las 5:30, hasta que nos echen.
Sí, sí, sí.
Así que nada, pues si queréis acercaros por allí. Pero de todas formas, ahora vamos a firmar nuestros libros librazos. Y nada, que aquí estaremos para dedicaros los libros si os gusta y os apetece. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y volveremos con otro espacio Madresfera después del verano ya. Nosotros ya dejamos el calor aquí y volveremos después del verano con nuevo espacio Madresfera. Gracias, Sem, por tu ayuda y tu colaboración y nos escucharemos este mes en otro Yo con estos cómics.
Grabamos
de los
ya,
lanzamientos de mayo. Nos tocan. Amigos, muchas gracias y volvemos en un próximo Espacio Madrefera. Gracias a todos. Adiós.
Hasta